Queridos hermanos, ya estamos casi al fin de este ciclo del año litúrgico, que es el de Cuaresma, Pascua de Resurrección, que acaba en la Ascensión y Pentecostés. Mañana celebraremos el gran domingo de Pentecostés y esta noche tendremos la gran vigilia de Pentecostés. Con esto se acaba ya este ciclo del año litúrgico y comenzará, se reanudará el tiempo ordinario. Hemos estado a lo largo de todas las lecturas que se han ido proclamando últimamente viendo el camino que ha hecho, el itinerario que ha hecho San Pablo. Es un itinerario de apertura total al Espíritu Santo. En la última etapa, incluso cuando ya en Mileto llamó a los presbíteros de Éfeso, el Espíritu Santo le aseguraba toda clase de sufrimientos. Y él tenía en su corazón el completar la carrera. Hoy hemos visto cómo le llevan a Roma y le permitieron estar en una casa bajo vigilancia donde iba recibiendo a la gente y dando testimonio de Jesucristo. La situación que parecía que fuera cómoda no lo era tanto, porque tenía allí un soldado que le zahería constantemente, que le ofendía, que le vituperaba, que le decía palabras ofensivas en cuanto tenía la más mínima oportunidad. Aquellos de vosotros que haya experimentado lo que se llama en moral la detracción, contumelia o afrenta, sabe lo que es esto. Es un sufrimiento el ver que te están juzgando y ofendiendo constantemente. Yo sé que de algunas de vosotras lo vivís también, algunas en vuestra casa y otras cuando cogéis el teléfono. Y habláis con personas de vuestro entorno familiar, a veces encontráis que no son palabras de aliento, de defensa, de comprensión, sino de reproche, y la palabra más pequeña que te dicen es que eres imbécil e idiota. San Pablo lo vivió todo esto. Y lo vivió de una manera tremenda, porque tuvo que ser probado hasta el final, en la paciencia y en la serenidad con que vivía la injusticia. ¿De dónde sacaba él fuerza para vivir todo esto? De su unión con Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo. Y el que le confortaba era el mismo Jesucristo, que le daba fuerza, confortar, viene de fortis forte, que significa fuerte, y confortar es hacerle fuerte, ser fuerte con otro. El otro es el que le hace fuerte, el que le apoya y le da la fuerza necesaria. Qué difícil es reconocer que la fuerza de Dios está a nuestro lado y nos conforta. Sin embargo, es así. No tendrá, dice Santa Teresa, ánimo para grandes cosas quien no comprenda que está favorecido por Dios. Favorecido por Dios significa ayudado. Ven en mi favor, Señor, significa ven en mi ayuda. Ser favorecido es ser ayudado. No tendrá ánimo para grandes cosas. San Pablo había sido elegido como vaso de elección para grandes cosas, para llevar el Evangelio a los gentiles, a los paganos. No era una misión fácil. Podríamos decir que la misión era verdaderamente difícil, donde se ponía a prueba su capacidad de sufrir por causa de Cristo. La confortación de Jesús venía ciertamente de Cristo, pero también venía del Espíritu que Cristo envió a los apóstoles. Si nosotros reflexionamos un poco, podríamos decir, pero vamos a ver, San Pablo estuvo entre aquellos que rezaban en el cenáculo unánimemente con María, Madre de Jesús, en Jerusalén, en el cenáculo de Jerusalén, a lo cual podemos decir, no, no estaba allí. Su conversión fue posterior. Él, como sabéis muy bien, que lo cuenta dos veces, se cuenta su conversión, iba con un furor de muerte para coger los cristianos en Damasco y llevarlo a Jerusalén para presentarlos al Sanedrín para que los castigara. Él quería hacer un servicio a Dios nuestro Señor, haciendo esa labor de persecución de los que se llamarán después cristianos. Iba con furor de muerte. No era un amigo del Señor. Fue el Señor el que le hizo amigo suyo, con una gracia dolorosa. Le tuvo que tirar al suelo, dejarlo ciego, humillarlo. Cuando él pregunta ante la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oirá la voz del Señor y él le dirá, ¿quién soy, Señor? Pregunta, ¿por quién es él? Y como diciendo, ¿a quién persigue aquí? ¿Cómo te persigo yo? Si yo no, yo estoy persiguiendo a este grupo que son heréticos, que han abandonado la ley mosaica y están siguiendo a un crucificado. Y entonces, a partir de entonces se inicia un camino de acercamiento a Dios nuestro Señor, donde es el mismo Señor quien va teniendo las riendas de la vida de San Pablo y la vida de toda la comunidad primitiva cristiana. No tenemos que pasar por alto esta realidad, porque esto está sucediendo constantemente en la Iglesia. Él se pone en pie y se deja conducir, porque está ciego, hasta donde le ha dicho la voz que tiene que ir, que entre en la ciudad, que allí habría un señor llamado Ananías y que él le diría lo que tenía que hacer. Con lo cual, la voz del Señor resalta la mediación de la Iglesia elegida por él. Allí se te indicará lo que tienes que hacer. Sabéis muy bien cómo Ananías al principio se resiste a recibirle y a bautizarle, e incluso se atreve a decirle al Señor que le dice, que le está dando indicaciones a Ananías, el Señor, he oído que ese está persiguiendo a la Iglesia. Y entonces el Señor le llama a ese, que es perseguidor de la iglesia, vaso de elección para mí. Vaso de elección. De tal modo que va a cambiar completamente la vida de San Pablo. Recibirá el bautismo. Le impondrán las manos. Recibirá el Espíritu Santo. Se marchará 2 años al desierto, donde recibe, por revelación del mismo Cristo, el Evangelio, para luego volver a Jerusalén y contrastar lo que el Señor le ha enseñado con lo que han vivido los otros apóstoles, y le reconocen. San Pablo es un hombre completamente carismático. Nosotros ahora, en esta noche, nos vamos también a encerrar, después de cenar, en oración, para pedirle al Señor que venga el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque hay tal confusión de ideas en el mismo seno de la Iglesia. Hay tal tiniebla, aquello que dijo Pablo VI se ha cumplido. El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia de Dios. Palabras tremendas cuando las pronunció, pero hoy nos damos cuenta de que esas palabras, dichas por su santidad Pablo VI, que pronto será canonizado, se han cumplido. El padre Rojas me decía hoy que tenía una estadística de la situación de seminarios y religiosos en la Iglesia española, y el gran descenso vocacional se verifica desde el año 68 al año 78, más o menos 64 al 74. Pensad que el Concilio Vaticano II acabó en el año 1965. Y todos los años esos del posconcilio, y luego el mayo del 68 y todo esto, llevaron a una verdadera catástrofe vocacional, de la cual la Iglesia no se ha repuesto todavía. Y a la misma vez una gran confusión de ideas. De tal modo que hoy, en el presente, en Irlanda, ha habido un grupo muy pequeñito, pero representante de una llamada asociación sacerdotal. Yo he contado en la fotografía que salía, porque ellos han cuidado mucho de hacer grandes espacios como para dar sensación de que son muchos, no había más de 11, de lo que yo he visto, no había más de 11. Yo supongo que los sacerdotes de Irlanda son mucho más, pero estos, ante una cuestión de la votación para introducir el aborto allí, se han decantado por un sí al aborto. Y una vez que dicen sí al aborto, es sí a la masturbación, sí al divorcio, sí al adulterio, sí a todo esto. Y de esa manera, poco a poco, veremos derrumbarse en la mente de ciertos católicos light, digamos, lo que llaman el nuevo paradigma, derrumbarse la fe y la moral católica. No se inspiran en el catecismo, se inspiran en otras cosas que no son el catecismo. De modo que la confusión está dentro de la Iglesia. Por eso es por lo que necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. Y decir con todo nuestro corazón: ven Espíritu Santo, Enciende los corazones de tus fieles. Encender significa que haga una verdadera hoguera en nuestro corazón de amor, para que seamos capaces de vivir el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, que es proyecto de santidad, que no nos podemos quedar simplemente en una cuestión de moralina, sino que tenemos que pensar alto y pensar en que tenemos que ser santos, verdaderamente santos, cada uno en el lugar donde se encuentra. Y que esa santidad se da de tortas con el espíritu del mundo, porque no es la Iglesia la que tiene que convertirse al mundo. Es la Iglesia la que tiene que convertir al mundo para Dios, para Jesucristo. Como mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Perseverad en mi amor. ¿Cómo? ¿Para qué envió Dios Padre al mundo a su Hijo Jesucristo? Para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia se trae a este mundo cuando uno está unido a Jesucristo y ora con Cristo al Padre: Dios mío, manda tu Espíritu sobre la tierra para santificar la tierra, para que los hombres reconozcan tu palabra como la palabra verdadera, no la palabra de las mentes. Ya dijo San Pablo, llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que apartando los oídos de la verdad, los aplicarán a oír patrañas, cuentos, fábulas. Y veis que esto ya estamos plenamente en esto, no es que dice, está ocurriendo un poquito, no, eso está ya desarrollado dentro. Es tan difícil hoy mantenerse fiel, es tan difícil hoy mantenerse con el corazón limpio y con la mente intacta, asentada en la verdad y el corazón puesto en el verdadero amor a Dios y a los hermanos, superando todo egoísmo. Se canoniza el egoísmo, se canoniza la impureza, se canoniza la envidia, se canoniza el robo, se canoniza el suicidio voluntario, se canoniza la eutanasia, se canoniza el aborto en no sé qué justificación que es injustificable a los ojos de Dios. ¿Comprendéis la situación que tenemos? Basta que uno tenga serenidad y que diga, voy a confrontar lo que usted me está diciendo con la palabra de Dios. Simplemente los mandamientos: no matarás, no fornicarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás. Y ver cómo Jesucristo dice, ante la pregunta de aquel joven, ¿qué he de hacer de bueno para salvarme? Cumple los mandamientos, lo cual quiere decir que si no cumples los mandamientos, pones en peligro tu vida, tu salvación eterna. Una cosa tan sencilla como esta, que vosotros ahora mismo al escucharme estáis diciendo, pues claro, si es así, se ha perdido toda lógica. Lo peor de todo es que ya no hay lógica. Y se dice, no, uno puede robar y a la misma vez ser un santo. Puede adulterar y a la misma vez vivir en gracia y ser un santo. Puede abortar y vivir en gracia y ser una santa. Y puede vivir con otro, con uno del mismo sexo o con otros, con muchos, y puedes ir a comulgar porque eres una santa. Todo es falta de lógica. No tiene sentido común. ¿A quién se pretende engañar con esta forma de pensar? Predicas esto. y te dicen que eres fundamentalista, que eres un maximalista y que eso es de cosas del pasado. Del pasado, futuro y bien futuro, porque el futuro no es el futuro inmanente de aquí, sino el futuro trascendente, donde la palabra de Dios, que es salvadora para nosotros, será quien nos juzgue a nosotros. Y ahí sí que será inapelable. Será el momento de la verdad. Queridísimos hermanos, pidamos el Espíritu Santo para toda la Iglesia y para todo el mundo, para que venga una efusión nueva del Espíritu Santo, que nos ponga la lógica de Dios en la cabeza, que es la auténtica lógica, no hay otra. Lo otro son hacernos creer que 2 + 2 = 5, y esto es completamente absurdo. Yo cuando era niño, y yo no era bueno, claro, cuando me iba por ahí y hacía alguna picia y volvía y mi padre me preguntaba mirándome a los ojos, ¿dónde has estado, Rafa? Rafael, ¿dónde has estado? Y yo, por ahí. ¿Cómo que por ahí? ¿Por ahí qué? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Eh? Por ahí. Me miraba mi padre y cuando yo le decía una trola es una mentira, para encubrir dónde había estado, mi padre siempre me soltaba una frase. No quieras que comulgue con ruedas de molino. Me desarmaba mi padre, porque mi padre sabía dónde estaba, había estado. Y yo en la mirada de mi padre veía que lo sabía y que yo había sido descubierto. Este temor filial que uno tiene, vamos, se mezcla con temor servil, ¿eh? Lo que uno quería era evitar la reprimenda y la mirada de mi padre, que era una mirada penetrante. Mi madre me pegaba mucho, pero eran dolores externos y se acabó. Pero mi padre, cuando me miraba y me miraba y me miraba con los ojos fijos en mí, eran como unos cuchillos que me llegaban hasta el corazón y que descubrían todo. La mirada brillante y resplandeciente de Cristo Jesús al final será mucho más grande que la de mi padre. Será una mirada amorosa, pero una mirada que descubre la verdad del ser. Y ahí ya no nos valdrá el estar mintiéndonos a nosotros y pretender mentirle a Dios. Será la hora de la verdad. Hora que sonará para cada uno de nosotros. Para que esa hora de la verdad pueda ser la hora del canto de victoria y de la misericordia, vamos a pedirle al Señor, ven Espíritu Santo, entra en nuestros corazones, endereza lo que está torcido, fecundiza lo que es estéril, ilumina lo que está tenebroso, y así podemos ir haciendo peticiones y siempre pidiendo al Señor que venga el Espíritu Santo y diciéndole a Jesús, Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, es decir, que renueve mi corazón. Pues yo soy tierra, ¿no? Entonces que me renueve a mí como tierra que soy. Que Dios nuestro Señor os ayude y intercedamos unos por otros para que el Espíritu Santo venga sobre todos, de tal modo que podamos mantenernos de pie el día del encuentro con el Señor, de modo que no temblemos ni nos escondamos ni huyamos, sino que estemos diciendo: Señor, voy hacia ti, al que siempre he buscado, amado y siempre deseado. Que así sea.